Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 30 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Con plantón sigue la resistencia al gasoducto. Manifestantes continúan acampando en el barrio del Lindero como protesta contra este megaproyecto. Ahora denuncian también la utilización de maquinaria en los trabajos de la empresa gasera. Por cada árbol que se tale, se repondrán 5. La tarifa aumenta con 10 árboles y se tala en zona rural. Se unen organizaciones gubernamentales a favor de la mujer en Lagos de Moreno. A pesar de que sea mujer, Centro para el Desarrollo de Mujeres y el Grupo Itinerante de Apoyo a las Mujeres ya trabajan en el municipio, con la apertura de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, se coordinan por primera vez. Dialogan sobre modernidad en Seminario de Historia Mexicana. En conferencia se abrió el discurso sobre la historia de las humanidades. La ponencia estuvo a cargo del doctor Juan Pío Martínez, académico e investigador del CULAGOS. En la información estatal, dictan medidas cautelares la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en el caso de infectados por bacteria en hospitales. Busca garantizar la salud de los 67 afectados, también indagar el caso de los 2 fallecimientos, incluyendo a un menor de edad. Se incrementó el desabasto en Ipejal. La situación de falta de medicamentos en farmacias de pensiones del Estado es más grave ahora que cuando Enrique Alfaro tomó las riendas del gobierno. Y en la información nacional, emite la Interpol la ficha roja para detener a Lozoya. A solicitud de la Fiscalía General de la República, la Organización Internacional de Policía Criminal emitió una ficha roja para la localización y detención de Emilio Lozoya Austin, investigado por la compra que aún a sobreprecio realizó Petróleos Mexicanos. Senadora Citlali Hernández sufre atentado con explosivo. Me encuentro bien y fuerte, dice la legisladora. Líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que se reforzarán las medidas de seguridad. Y en la información internacional, el Constitucional colombiano entierra la reforma de Duque al Tribunal de la Paz. El presidente acata la decisión, se supone una impugnación de su criterio sobre un aspecto central de los acuerdos con las FARC. Y un sismo de magnitud 6.8 sacude a El Salvador y genera alerta de tsunami. El temblor se registró a las 3 horas con 6 minutos, hora local, y tuvo una profundidad de 48 kilómetros.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada y más adelante escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros para dejar sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Comunicándose, ya conoce los teléfonos 403-1413, línea local y 01800-701-2119, nuestra LA nacional sin costo. Y también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 47 41 34 76 09. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Iniciamos con la información local. Con plantón sigue la resistencia al gasoducto. Manifestantes continúan acampando en el barrio de El Lindero como protesta contra este megaproyecto. Ahora denuncian también la utilización de maquinaria del Estado, de gobierno del Estado, en los trabajos de la empresa gasera.
Los problemas ecológicos se vuelven cada vez más una prioridad en materia jurídica y política. La tala de árboles indiscriminada es también...
El plantón que manifestantes en contra de la instalación del gasoducto en territorio de San Juan Bautista de la Laguna mantienen en el barrio de El Lindero, acampando y con sus carteles y lonas colocadas en una de las zonas que están por ser intervenidas, siguen exigiendo al gobierno municipal acate la orden ya emitida por el juzgado tercero de lo civil y suspenda la obra. La inconformidad con el proceder del ayuntamiento de Lagos de Moreno y el llamado al alcalde Tecutli Gómez Villalobos también continúan, y así lo hacen saber tres vecinas actualmente en plantón.
Que nos sigan haciendo caso, a ver hasta cuándo paramos todo esto. Que no nos dejemos caer, porque ya la gente está desanimada, pero pues si la gente está desanimada, vamos a dejar caer esto y no vamos a producir nada. Otra, el señor presidente, que no tiene palabra, él dijo que iba a venir a ver lo de la obra, entonces ¿dónde está su palabra? Lo que queremos es que nos ayude, que nos dé la cara, que no nos dé la espalda. Así como él pidió el apoyo, nosotros ahora le pedimos el apoyo para que nos ayude a esto. Esto es una bomba de tiempo.
La otra vez que estuvimos allá en la presidencia, él prometió que iba a venir a ver y se le hizo una invitación y no vino. Hizo que fueran los muchachos para allá, los que fueron a hablar con él, fueron ellos, y él no vino cuando él dijo que iba a venir, que se comprometía a venir y nunca vino.
Entonces yo hago la invitación que todos los ciudadanos nos unamos, unamos fuerzas y que no tengamos miedo a nadie, ni al delegado, ni al presidente, ni a nadie, ni a la empresa, y que no se valgan por unos pesos, la verdad. Vale más la vida de nuestros hijos. A mí me gustaría que de verdad, pues sí vinieran a apoyarnos.
Entre los incidentes registrados durante los dos días que lleva instalado el plantón, se encuentran el brote de agua potable en una de las zonas intervenidas, nuevamente la constante vigilancia de elementos de policía estatal, de policía municipal y de policía vial o tránsito municipal, y un hecho aún más indignante, según señalan los manifestantes, pues se han percatado de la utilización para esta obra de los camiones otorgados al municipio por el gobierno del estado como parte del programa A Toda Máquina para la carga de arena. Al respecto, habla uno de los vecinos que se oponen al gasoducto, quien ha proporcionado evidencias.
Hemos estado viendo en estos días vehículos de la maquinaria que fueron aportados por el Estado para beneficio de la comunidad de todo el municipio de Lagos de Moreno. Ellos los están utilizando incluso para esta obra del gas natural. Nosotros ahora sí que nos sentimos en mucha desventaja sobre eso, porque oye, pues nosotros estamos tratando de proteger el área, proteger el agua, proteger el medio ambiente, y a pesar del amparo no se nos ha escuchado de ninguna manera. Ellos siguen trabajando día y noche, y ahora nos damos cuenta también, y lo hemos visto, que con maquinaria y camiones de que fueron los trajeron para el municipio, para beneficio del municipio, no para afectación del municipio. Y pues sí, la verdad sí nos sentimos muy desconcertados por parte de este municipio. No están trabajando, la verdad, no están cumpliendo con lo que dijeron ser el domingo pasado. Vemos que solamente nos están utilizando, y la verdad no se vale, ¿verdad?
A esta protesta, que se mantendrá de manera indefinida, no ha habido acercamiento alguno por parte de la autoridad municipal. El único pronunciamiento al respecto lo hizo ayer el alcalde mediante redes sociales, donde publicó el siguiente mensaje: instruí a la policía municipal para que se respeten y protejan los derechos de libre manifestación de los habitantes de la laguna, asimismo para que eviten resguardar el tramo federal de
del libramiento donde la SCT del gobierno federal otorgó permiso. La policía municipal debe enfocarse en cuidar a los ciudadanos. Asimismo, hago un llamado a la policía estatal para que se respete a todos los pobladores, se mantenga al margen y se garantice la libre manifestación y expresión. Como gobierno municipal estaremos atentos y no toleraremos abusos de ninguna índole. No obstante, nada se menciona en este comunicado sobre la orden de suspensión provisional a la obra en cuestión, de la que si bien se alegaba no haber recibido notificación formal, se sabe gracias a fuentes confiables que ya se hizo llegar al ayuntamiento. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, la obra a cargo de una empresa particular y por ende privada cuenta no solo con todo el apoyo del gobierno municipal, sino además ahora vemos que con el del gobierno del estado, vigilado y según lo que nos comparten los habitantes de esta zona, con uso de vehículos destinados para otro fin, para este programa a toda máquina. También comentar que justo en estos últimos momentos, al inicio del día, nos han compartido información de que están llegando más elementos para vigilar la obra y de que han creado una valla para protegerla como han estado haciendo. Pues es lo que nos informan ahorita. Al parecer también estamos tratando de tener contacto con alguna persona que se encuentra allá, pero nos comentaban previamente que al parecer se está volviendo a hacer uso de la fuerza. Tenemos un audio muy pequeño que nos manda nuestro excompañero Paul Martínez. Vamos a escucharlo.
En estos momentos, ahorita a las 9, hace como 10 minutos, llegaron seis patrullas de policía de Jalisco. Además llegó policía vial y ellos están literalmente custodiando la máquina para que pueda trabajar. Literal hicieron una valla humana y retiraron el campamento. Ellos, elementos de esta policía, lo retiraron.
Bueno, pues esto es lo que nos comparte en estos momentos. Ya pues hay varias personas que se han comunicado con nosotros para decirnos lo que está pasando esta mañana, pues junto al plantón, junto a la obra que sigue su curso. También hay que recordar que el día de hoy, en teoría, se tendría que estar entregando toda la documentación y todo lo referente a los permisos al Instituto Mexicano del Desarrollo Comunitario, INDEC. Como habíamos compartido, el domingo el presidente municipal se comprometió a que este día se entregaba. También vamos a estar pendientes de que esta documentación se entregue completa, como no había ocurrido el domingo, y también pues esperar qué es lo que nos dice el INDEC al respecto. Mientras tanto, les comentaba, estamos intentando entrar en contacto con nuestro compañero Paul Martínez, pero en lo que logramos hacer este enlace, nos vamos a ir con más información. Y es que por cada árbol que se tale se repondrán 5, la tarifa aumenta con 10 árboles si se tala en la zona rural. Vamos a escuchar la información con nuestro compañero Aarón Navarro.
Los problemas ecológicos se vuelven cada vez más una prioridad en materia jurídica y política. La tala de árboles indiscriminada es también un problema necesario de atender. Es por eso que se ha consultado a la Dirección de Ecología para dar a conocer cuáles son los procesos para autorizar una tala de árboles en el municipio. Ramón Albino Trejo Mancilla, director de esta oficina, explica en qué casos se autoriza o se niega a talar árboles.
Lo que nosotros hacemos es primero ir a dictaminar. Mandamos los de ecología, van operadores a dictaminar el árbol, que el porqué de la tala muchas veces es porque donde está el árbol van a construir. Lo que pedimos nosotros es la manifestación de construcción para checar a ver si se va a construir a corto plazo, porque si es a largo plazo se niega la tala. La otra es por peligro, bueno, así porque hay árboles secos, hay árboles grandes que están en peligro, que ya están las raíces a punto de colapsar, que hacer de colapsar al árbol, también se les da el dictamen de tala.
También explica que existen dos tipos de podas, formativas y de altura. La primera hace referencia a todas aquellas modificaciones modificaciones que se le hacen a los árboles con fines de decoración o de mantenimiento superficial, pero que no impacten de manera seria en la anatomía del árbol. Estas pueden ser hechas por jardineros o personas que tengan árboles en sus domicilios. Las podas de altura tienen que ver con los movimientos de prevención, es decir, casos en los que el árbol amenaza con obstruir cables de electricidad o lámparas. De este tipo de podas se encarga la Dirección de Parques y Jardines. Para cada árbol que se tale, se tendrá que pedir un permiso, cuyo costo es de 228 pesos. Esta norma incluye también a los árboles que poseen los particulares en su domicilio, pero también existe otra obligación al momento de la tala.
A la hora de una tala de un particular, lo que nuestra ley nos dice es de que por cada tala de un árbol tenemos que plantar 5. O sea que si tú me pides una tala dentro de tu casa, nos tienes que donar 5 árboles para nosotros darte el permiso a ti. En zona rural, si que ellos quieren una tala, la ley nos indica que son 10 árboles. Nos tienen que dar 10 árboles a nosotros o ellos plantarlos. Y ya nada más que nos digan a nosotros el lugar, la fecha que los van a plantar, para nosotros estarles dando el seguimiento.
Sobre la reciente tala de árboles en el fraccionamiento Las Ceibas, Ramón Albino Trejo menciona que fue una petición hecha por los vecinos porque las condiciones de los árboles suponían riesgos como el desprendimiento de ramas o del mismo tronco. Fueron 3 árboles los que se talaron, aunque todavía está pendiente la extracción de otros 2 en ese mismo sitio.
Hay mucha gente que se molestó por esto, pero son árboles ya viejos, son árboles que ya cumplieron su ciclo, son árboles que pues lamentablemente pues se secaron por un tipo de hongo, tenían hongos, igual si la gente que dude, hay troncos todavía con hongos ahí, lo cual se los vamos a ir a quitar para prevenir que se sequen. Ahí en esa zona pues vamos a plantar, vamos a hacer una serie de con los vecinos de reforestación, vamos a reforestar lo del doble de árboles que se talaron, ya es un compromiso del presidente.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, después de escuchar esta información, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Paul Martínez, quien pues está en el momento en este plantón en el barrio del Lindero, en San Juan Bautista de la Laguna, y quien nos va a contar un poco pues sobre lo que ha ocurrido esta mañana. Paul, ¿nos escuchas?
Sí, Luz, buenos días.
Buenos días, Paul, cuéntanos.
Pues mira, te platico un poquito la situación. Como ya saben, desde el día de antier se realizó un plantón aquí en manera de protesta por las irregularidades que tiene la obra del gasoducto que están introduciendo aquí gas del noroeste. El día de hoy por la mañana, pues el plantón continuaba de manera pacífica como ha sido. Y aproximadamente hace unos 20 minutos, por ahí un poco antes de las 9, arribaron al lugar 7 patrullas de policía Jalisco, 7 patrullas de policía del estado, pues todas con sus elementos, como sabes, siempre van muy bien armados. Ellos se bajaron y retiraron unos objetos que teníamos aquí nosotros en el plantón, algunas casas de campaña, unas casitas que tenemos ahí para la sombra, ya las retiraron. Ellos están custodiando ahorita tal cual la maquinaria que está trabajando, la están custodiando, se están justo frente a ella, para que pueda seguir trabajando. También pues trataron de impedir que nosotros continuáramos con nuestra manifestación. Nosotros seguimos aquí en manifestación, en todo momento ha sido pacífica, y bueno, más o menos es el panorama que hay ahorita, ¿no? Están alrededor de, deben ser como unos 30, 35 elementos de policía del estado aquí custodiando la maquinaria, pues también custodiándonos a nosotros, ¿no?
Claro, ¿ha habido algún acercamiento, alguna especie de confrontación con ustedes, algún diálogo con ustedes de parte de los elementos?
Pues como te comentaba, ellos literalmente tomaron las casas que teníamos y las movieron de donde estaban. O sea, fueron ellos quienes movieron ese campamento. Ahorita están ellos custodiando esas casas, que son nuestras, las movieron, están ahí pues tal cual como si estuvieran resguardando algo muy peligroso.
Claro. Ayer el Paul, ¿nos escuchas? Pensamos que se nos había cortado. Ayer el presidente municipal hizo un comunicado en el que instaba a la policía estatal para que no interviniera con ustedes, y también pues señalando que la policía municipal había recibido estas órdenes. No sé si creas tú que esta presencia de policía estatal y esta pues enorme vigilancia que está recibiendo la obra pues se contradiga un poco con lo que pues se había señalado.
Pues en parte sí, sí se contradice, ¿no? Porque pues ahora sí que públicamente ha dicho que va a buscar que se respeten los derechos de manifestación, pero pues en lo que está sucediendo se ve que no es tan así. Bueno, algo que también hay que apuntar, que ha dicho él también bastante, es que bueno, al ser policía del Estado, pues no le corresponde, ¿no? Sin embargo, creemos que sí, sí le corresponde garantizar la seguridad de los habitantes, sí, claro, le corresponde, pues, guardar esta seguridad y sí debe de tener conocimiento de lo que sucede aquí, ¿no? Esa sí, parte creo que sí no puede, pues, quitársela simplemente diciendo que como es del Estado, pues no le toca.
Pues, Paul, ¿algo más que nos quieras compartir? ¿Algún mensaje que quieras lanzar también, pues, en el marco de todo esto que está ocurriendo?
Bueno, lo más importante, pues, ahorita lo que se requiere es que haya mucha vigilancia civil. Pedimos a la ciudadanía, quienes puedan, pues, que se arrimen y vean, ¿no?, lo que está sucediendo. Creo que es importante que la visión de la ciudadanía se ponga y revise que cómo estamos nosotros trabajando y cómo qué respuesta estamos teniendo las autoridades. Otra cosa que sucedió por ahí en la noche también, durante los trabajos de la empresa de gas natural del noreste, dañaron una parte del libramiento, ¿no? Dañaron parte de la carpeta asfáltica, y aún así, pues, no, sin reparar ese daño, siguen trabajando, ahora, pues, custodiados por la policía del Estado.
Claro. Pues, Paul, estaremos pendientes de lo que ocurra. También, pues, estaremos acudiendo con ustedes y también, pues, pendientes de lo que determine esta tarde el INDEC, que como ya lo mencionaba yo hace un momento, se supone que hoy el ayuntamiento, por conducto del director de ordenamiento del territorio, tienen que entregar todos los documentos y todo lo referente a los permisos.
Sí, mira, de acuerdo a los acuerdos que se llegó en la misión, con la misión de observación civil, fue que hoy entregarían ellos, Julio Lobio, el director de ordenamiento territorial, hoy entregaría todos los permisos, todos los documentos necesarios. Estamos a espera de si verdaderamente los va a entregar o si va a salir otra vez con estos permisos mochos, ¿no?, estas informaciones cortadas que han dado una y otra vez.
Claro, esperemos que ahora esté completa y que se pueda, pues, llegar a otros, a acuerdos que se cumplan, ¿no? Principalmente, que los acuerdos a los que se lleguen se cumplan. Pues muchísimas gracias, Paul, por tomar la llamada. Seguimos pendientes. Como ya lo sabes, cualquier incidente que se presente, pues como medio estaremos ahí presentes.
Sí, gracias, Lucy. Pues nuevamente invitar a la ciudadanía, a quienes pues permanezcan atentos a lo que está sucediendo acá. Creo que es importante que la ciudadanía también tome conciencia de lo que está sucediendo y cómo están trabajando.
Claro que sí, el atento, el llamado para ellos. Muchísimas gracias, Paul.
Gracias, Luz.
Hasta luego. Pues aquí ya lo escucharon, es lo que se está viviendo en San Juan Bautista de la Laguna con este plantón en contra del gasoducto, y pues todavía sin respuestas por parte del ayuntamiento, también sin respuestas a esta suspensión provisional que ya se emitió y que al parecer pues no han acatado esta orden, y también pues con esta pendiente de saber qué ocurrirá con los documentos y los permisos. Nosotros nos vamos rápidamente a nuestro primer corte de estación. Volvemos en unos minutos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De vuelta en Señal Informativa y vamos con más noticias. Se unen organizaciones gubernamentales a favor de las mujeres en Lagos de Moreno, a pesar de que Sé Mujer, Centro para el Desarrollo de Mujeres y el Grupo Itinerante, de Apoyo a las Mujeres ya trabajan en este municipio. Con la apertura de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, se coordinarán por primera vez.
Gobierno de Jalisco y Ayuntamiento de Lagos de Moreno se coordinan por primera vez para trabajar en conjunto con Sé Mujer, el Centro para el Desarrollo de Mujeres, CDM, y el Grupo Itinerante de Apoyo a las Mujeres de Jalisco. Desde el pasado lunes, 6 profesionistas otorgadas por el gobierno del estado arribaron al municipio para empezar a trabajar en casos locales de violencia de género, que según la directora del Centro Integral de Apoyo a las Mujeres, CEMUJER, Araceli Gómez Márquez, se reciben 5 por día.
El grupo itinerante, principalmente su función es dar asesorías, atención psicológica y trabajo social. Nos apoyaríamos con el CDM, que ellas son las que dan las capacitaciones, la funcionariado, empresa, escuelas. Lo que vamos a implementar es salir en brigadas los 6 profesionales y parte de aquí de la dirección, irnos a la zona rural, llevar nuestro plan de trabajo, lo que las chicas dan una capacitación, si se detecta o alguna anomalía o que alguien de verdad necesite urgentemente uno de nuestros servicios, ahí mismo, y ya dependiendo de cómo veamos a esta persona, se canaliza ya para una atención más profunda aquí en la dirección.
Para esto, además del personal de la dirección CEMUJER, durante tiempo indefinido se cuenta por parte del CDM con 2 psicólogas y una abogada, mientras que el grupo itinerante trabaja a través de una abogada, una psicóloga y una trabajadora social. El día de hoy se aprobará en sesión de cabildo el nuevo reglamento de acceso de mujeres a una vida libre de violencia, el cual ya fue votado a favor por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Gobierno el pasado 28 de mayo. Las Comisiones de Igualdad de Género y Justicia y Derechos Humanos de Lagos de Moreno revisaron los últimos puntos a corregir para su próxima autorización por el Pleno del Cabildo. Posteriormente, el nuevo reglamento que incluye estas coordinaciones interorganizacionales será enviado a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para la vigilancia y rendición de cuentas por parte del municipio. Aunque el trabajo en conjunto es nuevo, la regidora Marta Yolanda Ruiz Ambriz, quien preside la Comisión de Igualdad de Género y quien presentó la iniciativa de ley municipal mencionada, comenta que el recurso estatal ya ha sido otorgado antes.
En el pasado incluso se reclutan a mujeres ya empoderadas, a mujeres que antes ya se les dio el apoyo, y ellas mismas han resultado beneficiadas también con un trabajo temporal, cuando van y dan su testimonio a escuelas o a grupos de autoayuda, como gente que ha sido beneficiada por estos programas, por eso te digo que ya existían antes.
A pesar de que el nuevo reglamento ya incluía estos puntos de coordinación entre diferentes instancias gubernamentales, ya sean municipales o estatales, a la fracción de la regiduría priista municipal, que fue la que presentó la iniciativa de ley mencionada, no se le solicitó la presencia para la cita en la capital del estado para la presentación de los organismos de las mujeres, donde fue otorgado el recurso, ni fue visitada con anterioridad por alguna oficina de vinculación de Jalisco respecto a la materia.
En una ocasión estuve en el Congreso trabajando en temas precisamente de perspectiva de género y de apoyo a la mujer aquí en Jalisco, y solicité pues que vinieran a Lagos de Moreno, porque luego los funcionarios estatales daban informes que ya estaban haciendo agenda y decían, no, sí, ya lo visitamos. Creo que si vinieron no tuvieron la delicadeza de informar a las regidoras que formamos parte de la Comisión de Equidad de Género, informarnos de que venían. No nos dimos cuenta, no sé, ayer la titular del CEMUJER me informó que para el 29 hay unos trabajos en Guadalajara, pero no más nada, no hubo una agenda, no hubo una invitación y por supuesto no hubo un informe posterior. Ya se le solicitó a la encargada de esa mujer que, bueno, en la siguiente sesión nos comparta.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Señal Universitaria.
Y con información de nuestra casa de estudios, dialogan sobre modernidad en Seminario de Historia Mexicana. Esta ponencia estuvo a cargo del doctor Juan Pío Martínez, académico de este centro universitario.
El día de ayer se llevó a cabo, dentro del marco del ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana, la conferencia Crítica a la Modernidad para Rehacer la Historia. Juan Pío Martínez, profesor e investigador doctorado del CULAGOS, compartió en Casa de la Cultura con estudiantes y público en general diversas lecturas que imparte en la Licenciatura de Humanidades de dicho centro. Dar a conocer el nivel de discusión que se está proponiendo en giro a la modernidad, comenta Pío, fue la intención central de la charla.
Como además como una necesidad también de entrarle a la como difusión de este tipo de ideas para analizar y reflexionar sobre un tipo de realidad que pues está muy complicada, ¿no? Muy, muy difícil, y que nos está llevando a una situación hasta de destrucción, ¿no? Como especie humana, como el medio natural, etcétera. Entonces esa fue la motivación, sobre todo.
Catedráticos como el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, Ramón Grossfogel, sociólogo puertorriqueño, y el filósofo argentino Enrique Dussel fueron los autores citados por el profesor en la conferencia. Pío Martínez habla al respecto de la modernidad.
Está implicado también las relaciones de poder, ¿no? La lucha por el poder y todo eso. Yo diría que el control del conocimiento, el que produce, difunde, divulga el conocimiento, es el que tiene el poder. Ahora sí que, como dicen, poder es conocimiento. Mejor dicho, al revés, conocimiento es poder. Y el que controla el conocimiento tiene el control de todo. Y desafortunadamente en nuestras sociedades, desde la época de la conquista, hubo un proceso de dominio a través del conocimiento. Por eso hablaba de epistemicidio, ¿no? Porque los grupos conquistadores terminaron con todas las formas de conocimiento de las regiones a donde llegaron a conquistar e impusieron sus propios modelos de conocimiento.
Sobre la colonización en México, el académico expresa lo siguiente.
Y desafortunadamente en nuestras sociedades, desde la época de la conquista, hubo un proceso de dominio a través del conocimiento. Por eso hablaba de epistemicidio, ¿no? Porque los grupos conquistadores terminaron con todas las formas de conocimiento de las regiones a donde llegaron a conquistar e impusieron sus propios modelos de conocimiento.
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Tiempo.
Para saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña y nos vamos después de esto a nuestro segundo corte de estación.
Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos un frente frío en la parte norte del país. Ocasiona ligero descenso de la temperatura, nubes y lluvia en los estados de Chihuahua y Nuevo León. Línea de baja presión en la parte central del territorio. Ocasiona lluvias a lo largo de su eje, principalmente en los estados del centro. Mientras que el sistema de baja presión frente al Golfo de Tehuantepec afectará a los estados del sur y sureste con tormentas eléctricas. Aire húmedo del Pacífico también origina nubes en el occidente y lluvia aislada en Michoacán y al sur de Jalisco. Resto del territorio con tiempo estable y temperaturas calurosas. Aquí en la zona de Lagos de Moreno, hoy amaneció con nubes, vemos ahí algunos medio nublados, y en la mañana estará con nubes y sol, hacia la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante hoy soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 18 grados. El sol sale a las 7:04 y se pone a las 20:24. Bueno, eso es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaín Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Radioescuchas, cada día que pasa, los problemas que se generan por la escasez del agua en Lagos de Moreno se hacen más frecuentes e intensos. Este municipio se llama Lagos, pero el problema es que ya no hay lagos, solo queda una laguna que más bien es una fosa séptica. Ahí desembocan varios drenajes, lo que que llamábamos río, a veces es río y la mayor parte del año es un drenaje y muy hediondo. Los arroyos son cosa del pasado, casi todos ahora también son drenajes. Las pocetas ya no las acabamos, la sequía es otro drenaje, por cierto inmundo. Haré dos observaciones al respecto porque hay miles. La primera, no hay una política sustentable por parte de las autoridades para enfrentar esto. Y la segunda es más dramática, porque hace tan solo dos generaciones todavía había pocetas y acequia. Y hace tres generaciones los laguenses nadaban en el río Lagos, en donde había peces y tortugas. Esto nos deja claro que el deterioro que ha sufrido la cuenca de Lagos va a una velocidad tremenda. Como vamos, muy pronto nos quedaremos sin agua. Lo más preocupante es que las autoridades, por así decirlo, porque no veo que tengan autoridad, no hacen nada al respecto. En días pasados el agua salió llena de tierra por la red en la zona centro. El ayuntamiento difundió la noticia que un pozo había llegado a su nivel más bajo, de aquí que estuviera bombeando agua terregosa. Y tiene que ser, pues la planeación del crecimiento de la ciudad de Lagos no se realizó ni se realiza con un fundamento sólido. Los traccionadores, con su sed insaciable de dinero, dieron gratificaciones y realizaron arreglos anteponiendo sus intereses. Toda la zona de las huertitas y anexas no debió fraccionarse, porque esa es una zona agrícola por donde los mantos freáticos se recargaban. Y además de su importancia agrícola, pues ahora lo estamos viendo, hay que traer verduras de otras partes. Lo importante, y afortunadamente aún no llegamos a un punto sin retorno. Espero que las personas que trabajan en el ayuntamiento tengan la capacidad para resolver este delicado problema. Les recuerdo a esos pimpollos que ya no hay lugar para excusas. Ahora bien, he ido a muchas reuniones de trabajo que se han realizado en los Altos de Jalisco para solucionar la problemática que ha generado la presa El Zapotillo. En estos eventos he visto académicos de la Universidad de Guadalajara y de muchas instituciones más, y también casi todos los presidentes de los Altos de Jalisco asisten, participan y proponen. Pero los funcionarios de Lagos, incluyendo al presidente, no solo de esta administración, sino también de las pasadas, no van y se mantienen al margen. Me queda claro que no solo hablo de Tecutli, también de toda la fauna priista que por sus intereses se mantuvo al margen. Tecutli y sus tecutleños ya están palpando que el agua se está acabando, pues actúen, participen, movilícese, porque todos salteños juntos podemos evitar que se lleven el agua de los Altos para León, Guanajuato, agua que aquí no hay, porque en los Altos no sobra el agua. El problema inicial fue que este señor Vicente Fox, dentro de sus desvaríos y para pagarles a sus cuates de León lo que les debía de la campaña política, pretendió pagarles con el agua de Zapotillo. Ellos querían un tinaco de reserva para León, pues para tener asegurada el agua por mucho tiempo. También espero que las autoridades municipales ya empiecen con el rescate del medio ambiente. Le pregunto a esos pimpollos del ayuntamiento que cada día cobran su buena quincena para su chivo, ¿qué han hecho respecto a los miles y miles y miles de bolsas de plástico que Lagos arroja diariamente a los tiraderos a cielo abierto? Me refiero a las que se utilizan en las taquerías y en los comercios de comida, las bolsas que les obligan a ponerle a los platos en donde sirven los alimentos. Y esto supuestamente lo propusieron que dizque por higiene, pero si lavan bien los platos no hace falta generar tanta contaminación. Espero que Tecutli plantee algo al respecto y es importante ver cómo va a solucionar este serio problema. Aquí en Radio Universidad de Guadalajara tiene un micrófono para que nos dé la explicación, y si no quiere venir, pues de perdida que nos mande a uno de sus chicharos de confianza para que nos explique esto, porque es inconcebible que Lagos siga arrojando miles de bolsas diarias de plástico que no son biodegradables. Cambiando de tema, una observación, licenciado Tecutli, director de tránsito e implicados. Miren, hace ya muchos años, no recuerdo si 12 o 15, un laguense que conducía su automóvil por el bulevar Félix Ramírez Rentería se encandiló con el sol y se estrelló contra una pipa del ayuntamiento que estaba regando el camellón. Después del accidente, esta persona sufrió daños para toda la vida. Después del accidente, esa administración tomó medidas preventivas y pues protegían la pipa con señalamientos, y pero iban bien, ¿verdad? Me queda claro que a las actuales autoridades ya se los olvidó este accidente. Le pregunto a Tecutli o al superdirector de tránsito, ¿cuántos accidentes necesitan para que vuelvan a poner otra vez las medidas preventivas o bien que instalen un sistema de riego acorde a lo que se necesita? Gastan en muchas tonterías, pero en lo esencial no. Ya que estamos hablando de tonterías, miren, en días pasados platiqué con una persona que concursó para venderle al sindicato de la presidencia municipal los uniformes para el desfile del 1 de mayo. Se presentaron 3 concursantes. Uno cotizó 220 mil pesos, fue el mejor precio. Y el más caro estaba en 290 mil. Pues resulta que ganó una persona que ni concursó y más caro. ¿Cómo se llamó la obra? Pues el dedazo chino otra vez. No sé qué argumento puedan dar esas impollo del sindicato, pero aquí hay un espacio para que le digan a los laguenses qué pasó y por qué despilfarran el dinero de los impuestos de los laguenses. Y ya para terminar, hace una semana señalé desde estos micrófonos varias promesas de campaña que hizo Tecutli y no las ha cumplido. Durante esta semana no hizo nada por recuperar su credibilidad ni su palabra. Les recuerdo a Tecutli que en el Hawái la familia Chávez Ornelas lo sigue esperando para que cumpla lo que prometió, y también los vecinos de la privada Zaragoza y también los vecinos de Cuesta Blanca. Moraleja, radio escuchas, no crean en las promesas de campaña porque casi todas son mentiras. Gracias.
Y bueno, aquí estuvo el comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Vamos a dar lectura a varias llamadas que tenemos ya esta mañana. Alicia González dice, ¿cómo es posible que la policía esté a la orden de una empresa particular cuando hay casos más importantes que esto? Sigue la obra porque el gobierno municipal no ha notificado por escrito a la corporación que paren las labores. Esto con respecto, pues, a este tema del gasoducto en San Juan Bautista de la Laguna. María Aldana reporta el maltrato. Trato del Jardín Zaragoza en Colonia Centro. El cambio de jardinero ha afectado la salud del espacio natural, y también comenta que el jardinero actual no hace el trabajo correspondiente. Juan Celedón nos dice, para dar las gracias porque ya cayó agua en la Huitlacocha hace 2 días, gracias al equipo de noticias por pasar el reporte. Pues también muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas y al señor Juan Celedón por tener la confianza en nuestro medio. Qué bueno que pues podamos abonar un poco en la respuesta de la autoridad. Y José Hernández nos dice, las corporaciones no sirven para nada, solo para perjudicarnos, siguen trabajando sobre el gasoducto en la laguna. ¿Cómo se pone? Y dice por otro lado, ¿cómo se ponen a podar árboles en el mes de calor? La poda de árboles, que me pregunten a mí, que soy de rancho, esa sombra le sirve a los humanos, a los animalitos y hasta a los pájaros. También tenemos mensajes en nuestra línea de WhatsApp. Jesús Esparza nos dice, no entiendo en qué momento el gobernante puede estar mejor dando la espalda al pueblo si a él se debe y para él está ahí, para defenderlo al igual que los policías. Supongo que le dan prioridad a intereses económicos y particulares, pero ¿a dónde creen que vamos a parar? Por favor, gobernantes y valientes policías, abran los ojos. Somos iguales, somos laguenses, somos mexicanos. No desperdicien la oportunidad de hacer lo correcto para poder avanzar todo. todos juntos a una mejor nación. Buen día, y nos dice también gracias por su compromiso social. También un agradecimiento a Jesús Esparza por este mensaje. También ha estado muy al pendiente el de lo que ocurre en La Laguna, y le agradecemos también el apoyo que nos ha brindado a nuestro equipo de noticias. María Pérez nos dice: he escuchado a mucha gente en apoyo a La Laguna, pero los ciudadanos no estamos con ellos. Tecutli es un hipócrita porque por redes sociales dice que los apoya. También hace referencia a la situación que se está atravesando en el municipio. Habla de la mujer balaceada que estaba esperando el camión y fue herida por arma en un brazo y pierna. Esto fue la semana pasada. Además, violaron a una niña de 14 años en el cruce del río cerca de la fábrica Herdes. Y bueno, también comenta: están pasando cosas horribles en Lagos de Moreno. También nos preguntaba por qué no habíamos dado cuenta de estos hechos en nuestro noticiario. Pues hay que decir que, pues, por un lado, no como ya lo deben de saber nuestros radioescuchas, el equipo de noticias de Señal Informativa Lagos no cuenta con el equipo para cubrir la nota roja. También, pues, son cuestiones un poco delicadas. Sin embargo, pues sí estamos pendientes de todo esto que ocurre. Sí es importante, claro, siempre estar recordando que es lo que está ocurriendo en nuestro municipio. Y bueno, pues además de eso, estar haciendo estos recuentos que solemos compartir con ustedes, pues lamentando mucho la situación que se vive en la ciudad. Y también mencionar que parte de que el medio no publique tan frecuentemente estos sucesos es que nunca hay respuesta por parte de la autoridad a las solicitudes que se hacen para entrevistas, nada menos con respecto al hallazgo de la fosa el pasado viernes en La Ladera, con respecto también a estos hechos que nos comparte la señora María Pérez, y también pues con respecto a todo lo que se vivió el fin de semana en cuestión de inseguridad. Pues se le pidió ya una entrevista al presidente municipal por medio de su director de comunicación social y no ha habido respuesta. Entonces, bueno, también parte de esto se debe a que no hay respuesta de la autoridad tampoco para atender las peticiones de entrevistas en la mayoría de los casos. En algunos casos, como ya lo hemos compartido también en algunas notas que hicimos para el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pues está muy muy velado este asunto, sobre todo con los temas delicados. Se la piensan mucho para hablar con los medios que no mantienen convenio con ellos, a los que no les paga el ayuntamiento. También tenemos más llamadas. El ingeniero Arturo Orozco dice: soy vecino de Colinas de San Javier y reporto que los adoquines están en malas condiciones, hay baches. Es una colonia demasiado cara en cuanto a servicio. Lo de la calle Valle de Otumba es en verdad muy poco de ayuda. Exijo que la dependencia correspondiente haga algo al respecto. Pues aquí este reporte también de Colinas de San Javier. Y Juan Pérez nos dice: Lagos de Moreno tiene dos presidentes, Tecutli y Joaquín. Ni entre ellos se entienden. Pues aquí las llamadas que llegan esta mañana. Nosotros pues ya estamos llegando prácticamente al final de este espacio informativo. Estamos tomando una última llamada. Mientras tanto, les comparto también que el día de hoy está programada una sesión de Cabildo a la 1:00 p.m. en la que pues hay varios puntos a tratar. Se mencionaba de manera extraoficial que va a haber algunos posicionamientos también con respecto a este tema del gasoducto en La Laguna. Entonces, pues también vamos a estar pendientes de lo que se suscite esta tarde en esta sesión de Cabildo, y también, por supuesto, pues de lo que se suscite en el Lindero, en el barrio del Lindero, en San Juan Bautista de La Laguna, donde al parecer pues las cosas se están volviendo a poner un tanto complicadas. Y bueno, pues de esta manera ya nos vamos a despedir. Los vamos a dejar con un recorrido por la información estatal para que puedan escuchar los titulares del día, y de esta manera nos despedimos de este espacio informativo. Los dejamos con los titulares estatales.
Titulares del día.
prensa estatal. El informador.
Diputada local de Morena admite omisión en declaración patrimonial. Erika Pérez García asevera que no hubo dolo de su parte al no haber incluido su relación matrimonial con Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez.
La jornada.
CEDH ya investiga brote infeccioso en hospitales de Jalisco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos dictó medidas cautelares e inició una investigación por el brote infeccioso que ha afectado al menos a 14 hospitales públicos y privados del área metropolitana de Guadalajara, con 67 personas infectadas y 2 fallecidos. Hay escasez de agave en Jalisco. Empresarios pagan 22.60 pesos por kilo de agave. Con información del diario W Radio.
Titulares del día. Prensa Nacional. Milenio.
Gobierno retenía 50% de apoyos a las ONG. Gongo es la figura usada por la Federación para redirigir a CONADE o INEA, entre otros, dinero autorizado a civiles.
Excelsior, México.
Pemex busca justicia por quebranto. Giran ficha roja contra Emilio Lozoya. Las órdenes de aprehensión contra el empresario Alonso Ancira Elizondo y el exdirector de la petrolera no se relacionan con el caso Odebrecht, sino con uso de fondos de carácter ilícito, explicó la Fiscalía General de la República.
La jornada.
Encontronazo en el INE por la Comisión de Presupuesto 2020. La integración de la Comisión Temporal del Presupuesto 2020 del Instituto Nacional Electoral derivó esta tarde en un choque entre consejeros, en la cual cruzaron acusaciones de ser mentirosos y de promover el dispendio económico en la institución. Además, se imputaron ser voceros de Morena o de actuar conforme a la fobia que le tienen al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Titulares del día. Prensa Internacional. El País, España.
Arabia Saudí organiza 3 cumbres contra Irán en plena escalada entre Teherán y Washington. Qatar envía a la Meca a su primer ministro, 2 años después del boicot impulsado por saudíes y emiratíes.
El Comercio, Perú.
La huelga general contra las políticas económicas de Macri que paralizó Argentina. El paro general, convocado por las principales centrales sindicales de Argentina, paralizó el metro de Buenos Aires, así como los trenes, el servicio de autobuses, el transporte de carga, las escuelas y universidades y la banca.
El informador.
Huawei lleva a tribunales al gobierno de Estados Unidos. La compañía pide revisar la constitucionalidad de la ley que impide la venta de sus equipos. Señala que la decisión afecta a sus clientes en más de 170 países.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.